Sudáfrica deportará a 1,3 millones de zimbabuíes.
Sudáfrica está preparando la deportación forzada de los hasta 1,3 millones de zimbabuíes en situación irregular en el país. Todo está ya preparado para el éxodo masivo. Según el Ministerio Sudafricano de Asuntos Interiores, más de 275 mil ciudadanos de Zimbabue que viven ilegalmente en el país habían solicitado la regularización de su estancia en Sudáfrica en el plazo establecido. El director general del Ministerio, Kuseli Apleni, dijo que todas las solicitudes serían tratadas antes de marzo de este año e indicó que el número de solicitudes era mayor de lo esperado. Nadie puede ser expulsado hasta que todas las solicitudes hayan sido procesadas, ha informado el ministerio. Sin embargo, se estima que 1,5 millones de zimbabuíes viven en Sudáfrica, muchos de los cuales migran como consecuencia de la inestabilidad social y económica en Zimbabue en los últimos años. La mayoría no tenía derecho a solicitar la residencia en Sudáfrica, ya que están desempleados o solo tienen un empleo a tiempo parcial. Hasta 1,3 millones de estos zimbabuíes ahora, de este modo, corren el riesgo de ser deportados. El Ministerio del Interior ha confirmado que en lo sucesivo los zimbabuíes considerados como inmigrantes ilegales serán arrestados y deportados a Zimbabue. Mientras tanto, la Organización Internacional para las Migraciones ha anunciado que ha comenzado a aplicar un plan de contingencia para prestar asistencia humanitaria a los migrantes de Zimbabue que probablemente serán devueltos de Sudáfrica por la fuerza dentro de unos meses.
Va a ser publicada la primera revista islámica en Holanda.
La primera revista islámica mensual denominada Musulmanes de hoy en día saldrá muy pronto publicada en los Países Bajos, dirigida por Joseph Stevens, un joven musulmán holandés que trabaja para una sociedad publicitaria. Este joven holandés contempla familiarizar a los ciudadanos de los Países Bajos con el verdadero mensaje del Islam a través de su revista. En relación a los motivos de la publicación de este periódico, Joseph Stevens dijo: los musulmanes en los Países Bajos siguen los programas de televisión y leen los periódicos y publicaciones religiosas. No obstante, la mayoría de los holandeses no tienen una concepción exacta del Islam y ofenden la mayoría de las veces al profeta del Islam, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Por ello, he decidido publicar este periódico con el fin de presentar el verdadero mensaje del Islam. También Stevens agregó: esta revista islámica es distribuida gratuitamente y las sociedades islámicas en los Países Bajos le dan apoyo financiero. Joseph Steven precisó que el primer número de la revista Musulmanes de hoy en día será publicado en 25.000 ejemplares y tienen la intención de distribuirla no solamente en Amsterdam, sino también en las otras ciudades del país. Este joven musulmán holandés que anunció su decisión de establecer una agencia de noticias islámicas en los Países Bajos declaró que se convirtió al Islam hace 15 años después de leer el Sagrado Corán, la tradición profética y los libros islámicos.
Los artistas se unen por los niños palestinos en Madrid.
El espacio de arte Ra del Rey acogió el miércoles 12 de enero a las 7:30 la presentación del proyecto artístico con los niños de Palestina, promovido por los Artistas Plásticos Sin Fronteras y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, en el marco de la cadena de ayuda humanitaria para los niños de Gaza. Conocidos artistas del mundo de la pintura como Alfredo Alcaín, Premio Nacional de Bellas Artes, o Manuel Alcorlo y François Marichal, académico de Bellas Artes, entre muchos otros, se han unido a este proyecto donando sus obras realizadas expresamente para esta ocasión y siguiendo la temática de la situación en la que viven millones de refugiados en Palestina. A las obras de los artistas se suman los dibujos realizados por los niños refugiados de Palestina. La presentación, a la que también acudieron los artistas, corrió a cargo de Carmen Pagués, presidenta de Artistas Plásticos Sin Fronteras. Además, tuvo lugar una conferencia a cargo de Raquel Martín, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, y Teresa Araguren, periodista, que con motivo del segundo aniversario de que tuviera lugar la operación militar Plomo Fundido sobre la Franja de Gaza, hablaron sobre la situación de los niños refugiados de Palestina en la Franja de Gaza y en Cisjordania.
La prensa occidental fomenta la islamofobia.
Informes europeos revelaron en los últimos días que los medios occidentales de comunicación fomentaron el odio hacia el Islam y colaboraron en el incremento del fenómeno de la islamofobia, pero también incentivaron el miedo de un supuesto terrorismo islámico que golpea a Europa, cuando las cifras publicadas muestran otra realidad. Los números publicados en un informe realizado por la agencia Europol revelaron que durante 2009 se registraron en Europa 294 actos de terrorismo y uno solamente fue acusado de extremismo islámico, que fue el que golpeó a Italia. El informe de Europol llevó al periodista canadiense especialista en asuntos de terrorismo, Dan Garner, a decir que lo que se llama la amenaza terrorista islámica en Europa durante el año 2009 no existió. Es más, el Comité de Defensa de la Opinión francés fue más peligroso, por amenazar siempre de utilizar la fuerza para poner fin a la importación de vino del extranjero, según palabras de Garner. Garner agregó en un informe publicado por el diario canadiense National Post que el informe de Europol reafirma que existe una política estudiada para expandir la islamofobia y fomentar el miedo a un supuesto terrorismo islámico, a pesar de que las actividades de los movimientos separatistas en Europa son mucho mayor a las de los movimientos islámicos. El informe de Europol reveló también que los movimientos separatistas en Europa son los principales acusados en la mayoría de las operaciones terroristas en el continente. Por ejemplo, en el año 2009 el movimiento ETA realizó 237 operaciones, 89 de ellas en el suelo español y 148 en el francés. Y respecto de las organizaciones de la extrema derecha y extrema izquierda, realizaron solo en 2009 40 operaciones terroristas en suelo europeo.
...122 indígenas asesinados en Colombia en 2010.
La violencia contra los indígenas colombianos se agravó en 2010... año en el que fueron asesinados 122 aborígenes, otros 10 desaparecieron y 1.146 fueron forzados a desplazarse, denunció la Organización Nacional Indígena en un informe entregado la semana pasada. La mayoría de la violencia que padece el 1,3 millón de indígenas colombianos es causada por agentes del Estado, seguido por las guerrillas izquierdistas, los paramilitares de extrema derecha y el narcotráfico, y se da en el marco del conflicto armado que padece el país. La situación de los pueblos indígenas se agrava cada vez más respecto a los años anteriores, denunció el documento de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que agrupa a más de 80 etnias que habitan principalmente en el norte, suroeste y los selváticos departamentos del sur del país. Entre 2002 y 2009 fueron asesinados más de 1.400 indígenas. Según la Organización Nacional Indígena, la cifra de 122 indígenas asesinados en 2010 sobrepasa por una gran margen al total de 2009, año en el que ocurrieron 94 crímenes. Entre los 122 indígenas asesinados en 2010 se cuentan 5 niños, 17 mujeres y 100 hombres.
AVE entre la Meca y Medina.
El consorcio español formado por Talgo, Renfe y Adil está a punto de lograr el contrato de construcción del tren de alta velocidad entre las ciudades santas de Arabia Saudí, la Meca y Medina, frente a su rival francés, informa en estos días el diario Le Figaro. El rotativo, que cita fuentes gubernamentales galas, asegura que el grupo francés formado por Industrial Alstom y la empresa pública de ferrocarriles SNCF puede perder el contrato por la mejor oferta española en el terreno económico y porque se adapta mejor a las peticiones de los saudíes. El consorcio español, dice Le Figaro, bajó un 30% su oferta inicial para construir los 440 kilómetros de línea de alta velocidad entre la Meca y Medina, pasando por la localidad de Jeddah, un contrato valorado en 10.000 millones de euros. La mitad del dinero para la construcción de los raíles y la entrega de los vagones y trenes y el resto para la concesión de mantenimiento y la explotación de la línea durante 12 años. Le Figaro señala que el proyecto francés era favorito, pero que en los últimos meses la oferta española parece haber cobrado ventaja. Inicialmente, cuando la licitación fue lanzada en 2009, se presentaron 5 candidaturas, una alemana, una china, una surcoreana, además de la francesa y la española, pero con el tiempo se retiraron todas menos las dos últimas. Denominado como el tren de los peregrinos, que unirá las dos ciudades santas del Islam, visitadas cada año por 2,5 millones de fieles, la línea unirá la Meca y Jeddah en media hora y en dos horas más llegará a Medina con una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora.
Arabia Saudí exige licencia para crear una publicación en Internet, alejándose cada vez más de la tolerancia y la libertad promulgada por el Islam.
El gobierno de Arabia Saudí ha impuesto una nueva ley que obliga a cualquier ciudadano que quiera publicar un nuevo sitio de Internet, por ejemplo un blog, a obtener una licencia gubernamental. Según Fast Company, la medida ha entrado en vigor este mes de enero y es más dura que los borradores que se conocieron el año pasado. La licencia emitida por el Ministerio de Cultura tiene una vigencia de 3 años y el solicitante debe tener más de 20 años, ser ciudadano de aquel país, acreditar buena conducta y un mínimo grado de escolarización. Esta medida afecta seriamente al 31% de residentes en aquel país que carecen de la ciudadanía. La ley recomienda a cualquier internauta, nacional o no, que quiera tener una actividad en Internet a registrarse ante el Ministerio de Cultura. Grupos de derechos humanos han criticado estas medidas censoras. Christopher Wick, investigador en el Medio Oriente para Human Rights Watch, asegura que lo que el reino necesita es una protección legal para la libertad de expresión sin condiciones, licencias o registros. Quien tenga una actividad en Internet sin licencia puede ser multado hasta con 100.000 reales, es decir, unos 20.000 euros, y verá prohibida cualquier actividad futura en la red. La ley exige que las publicaciones digitales incluyan una llamada a la religión del Islam promovida por los wahhabitas de Arabia Saudí. También que no violen las leyes, entre comillas, islámicas promulgadas por el gobierno, ni pongan en peligro la seguridad nacional. De hecho, las publicaciones en Internet se asimilan a las que utilizan otro soporte, como el papel, y los creadores de nuevos sitios deberán notificar la compañía que los alberga, lo que facilitará el bloqueo por parte de las autoridades. Un paso hacia atrás para el gobierno del país donde se encuentra la Kaaba, la casa de la peregrinación de todos los musulmanes.
España aportará 2 barcos con 200 personas y 2.000 toneladas de ayuda humanitaria a la Flotilla de la Libertad 2, que partirá esta primavera hacia la Franja Palestina.
1 millón de euros es la cantidad que la iniciativa Rumbo a Gaza necesita reunir en medio año para enviar la próxima primavera 2 barcos desde España con 200 personas y 2.000 toneladas de ayuda humanitaria para entregar a la población palestina residente en la franja. Esta será la aportación española a la Flotilla de la Libertad 2, que tiene previsto partir entre los meses de marzo y mayo de 2011 y que estará integrada por una veintena de naves de países como Italia, Francia, Canadá, Noruega, Suiza, Holanda, Irlanda, Grecia, Turquía, Estados Unidos e Indonesia. La nueva expedición quiere romper el bloqueo israelí y concienciar a la comunidad internacional sobre la precaria situación en la que viven 1.5 millones de palestinos, según explicó Teresa Aranguren, una de las impulsoras de esta iniciativa popular. Lo más terrible de la situación de Gaza y también de Cisjordania es lo aberrante que se puede convertir en normal, opinó Aranguren, quien animó a la sociedad civil a movilizarse para exigir el cese de la constante violación de los derechos humanos que se produce en ese territorio. Para la recaudación de recursos materiales y económicos, Rumbo a Gaza va a poner en marcha campañas de educación en escuelas y universidades en el ámbito sanitario para la recogida de material en hospitales y clínicas y distribuirá cientos de huchas en comercio. Entre estas iniciativas, Laura Arau, activista participante en la Flotilla de Libertad del pasado 31 de mayo, en la que murieron 10 personas tras un ataque de Israel, destacó la campaña Un cuaderno, un lápiz y un euro para los niños de Gaza, mediante la que se repartirán cajas solidarias en colegios para la recogida de material que formará parte de la carga. Además, la ayuda humanitaria estará compuesta de material de construcción, principalmente cemento, acero y ladrillo, destinado a la reconstrucción de la vivienda. Necesitamos a toda la sociedad para recaudar este dinero, comentó Manuel Tapial, otro activista español que viajó en la flotilla atacada por el ejército hebreo, quien se mostró optimista en que se conseguirá reunir esa cantidad a través de las donaciones particulares, entre ellas las de palestinos que viven en España. La organización ofrece a través de la página web www.rumboagaza.org la información sobre el nuevo viaje a la Franja de Gaza y la forma en que los ciudadanos pueden realizar sus aportaciones.
Los bienes decomisados por tráfico de drogas en 2011 servirán para atender a drogadictos.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada los criterios de distribución para 2011 del Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y otros delitos relacionados, que servirá, por ejemplo, para sufragar la asistencia a drogodependientes y para formar a profesionales relacionados con este campo. Según el acuerdo aprobado por el Gobierno, que sigue la misma tónica que en años anteriores, se autoriza a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo a sufragar en 2011 con cargo a esta partida actividades de reducción de la demanda de drogas, programas de prevención de toxicomanía o asistencia a drogodependientes y de sensibilización, es decir, atención a menores afectados en situación de riesgo. Igualmente, los bienes decomisados en 2011 servirán para ampliar la formación y el reciclaje profesional con proyectos de investigación en materia de drogodependencias que incluyan la perspectiva de género. En el ámbito del control de la oferta, el objetivo es impulsar programas y actuaciones emprendidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de lucha contra la droga y el blanqueo de capitales, incrementar los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos dedicados a esta actividad. Finalmente, una parte importante de la dotación anual del fondo se destina a las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las organizaciones no gubernamentales que desarrollan intervenciones en el ámbito de la reducción de la demanda. We'll be right back.